Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Nos encontramos en el tercer encuentro internacional Diálogos Académicos en Derechos Humanos, Ciudadanía Digital y Vulnerabilidad en América Latina. Es un evento organizado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD Zona Occidente en el Centro de Convenciones de Armenia Quindío.
Conversemos de la UNAD.
Durante estos días hemos vivido el tercer encuentro de diálogos académicos cuyo tema principal son los derechos humanos. Pero dentro de ese tema también hay unos subtemas que nos atrapan y que nos han entretenido todo este tiempo y nos han generado nuevas preguntas. La ciudadanía digital, por ejemplo, es algo que siempre nos motiva a pensar qué es lo que puede estar pasando con el nuevo comportamiento, las nuevas prácticas, las nuevas actitudes que tenemos que tener en un mundo que cada vez pertenece más al escenario tecnológico y se mueve en un escenario tecnológico. La revolución tecnológica que avanza tan aceleradamente siempre nos está cuestionando la vida. Ahí estuvimos todos estos días trabajando alrededor de esta gran temática.
Entérate.
Hola, les habla Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y quiero contarles que hemos vivido una experiencia maravillosa el día de hoy desde Armenia, Quindío. Una experiencia en la que hemos tenido una reflexión muy importante acerca de lo que implica ser ciudadano digital y esto cómo se relaciona con la educación y cómo se relaciona con los derechos humanos, pero también cómo ese eje transversal de la interculturalidad está allí presente. Hemos tenido la fortuna de contar con la experiencia y trayectoria de diversos investigadores de orden nacional e internacional y también de los propios, tanto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD como de la Universidad del Quindío. Los acompañaron personajes muy importantes también de la gobernación que se han unido a esta apuesta por los derechos humanos y quienes ven además en los procesos de formación para una ciudadanía digital rutas, posibilidades de poder avanzar hacia una sociedad más justa y más equitativa. Aquí se nos han planteado retos muy interesantes, desafíos muy importantes que han sido permanentes en los procesos de educación, pero que hoy nos están llamando a materializarlos, ir más allá de las fronteras disciplinares, ir hacia lo interdisciplinar, hacia lo multidisciplinar, encontrarnos también como aquellos seres humanos que a través del diálogo hacen del conflicto un escenario también didáctico, en donde la pedagogía del diálogo, esa pedagogía, media absolutamente todos los procesos que nos permiten transformar todo lo que tiene que ver con la formación de las personas. Nosotros, como ciudadanos digitales, tenemos serias responsabilidades, en donde lo que tenemos que propiciar también es lograr la consolidación de la democracia. Aquí un llamado muy importante en este escenario de reflexión hacia esa construcción de la democracia, a esa construcción de la solidaridad, porque sin esos dos elementos y sin un proceso ético que medie todo lo que es la apropiación de las tecnologías y la inteligencia artificial en esos escenarios de ciudadanía digital, seguramente no vamos a poder avanzar en esos propósitos y no vamos a poder lograr tampoco avanzar en la construcción de sociedades cada vez más justas y equitativas, retos que indudablemente tenemos en una educación que piensa en la transformación social. eso quería compartirles el día de hoy.
Conversemos de la UNAD.
Un cordial saludo, mi nombre es Jesús Eduardo Sánchez Arango, soy el líder de la Escuela de Ciencias de la Educación Zona Occidente y hoy nos encontramos asistiendo al tercer encuentro internacional de diálogos académicos en derechos humanos. En esta oportunidad, la Escuela de Ciencias de la Educación acompañó el evento con la conferencia Educación Intercultural en el marco de las ciudadanías digitales, que busca principalmente establecer algunas relaciones entre el territorio, sus dimensiones de manera individual y aquellos elementos culturales que se encuentran determinados en cada uno de los lugares geográficos de Colombia. Este espacio académico nos permitió descubrir algunos elementos de mejora que va a permitir establecer propuestas para perfeccionar la construcción del nuevo modelo eutagógico unadista solidario 5.0. Este lo que pretende es hacer una propuesta disruptiva que permita crear un sistema de educación a la carta en el que el estudiante pueda, a través de una autonomía ampliada, hacer la selección tanto de su currículo como de su proceso educativo en relación a los principales fenómenos y problemáticas que se establecerán dentro de este mismo sistema. Este espacio ha permitido establecer grandes avances como el DOBOR, como la implementación de Gaia, pero también nos quedan unas tareas por realizar y es cómo articulamos tres elementos iniciales, cómo articulamos la caracterización profunda de nuestros estudiantes, cómo lo llevamos explícitamente a la construcción de un currículo en donde el estudiante tenga completa autonomía y decisión sobre su proceso de aprendizaje y cómo todo ello se va a ver reflejado en el territorio y aquellos resultados de impacto medibles en la zona geográfica en donde el estudiante habita o hace parte de la ciudadanía digital. Por eso es importante que nosotros, a partir de este encuentro, podamos generar nuevas sinergias de profundización y de perfeccionamiento de este nuevo modelo eutagógico que hoy la Universidad Nacional Abierta de Distancia nos propone para la educación en futuro.
Del sujeto que aborda el territorio, así como unas condiciones transversales, la política, la economía, el sistema de creencias, entre otros. Entonces, el territorio no es solamente la jurisdicción y los límites territoriales físicos, sino que también tiene otros componentes adicionales e incluso se pueden mencionar otros adicionales como mi cuerpo, mi territorio, que también es otro concepto que se ha venido desarrollando. Siguiente, por favor. En ese sentido, vamos a mirar o abordar en este trabajo algunas prácticas disruptivas que se han ido implementando en los territorios, pero para efectos del tiempo solamente voy a mencionar tres: la gamificación, el portafolio y el aprendizaje colaborativo. Siguiente, por favor. Dentro de la gamificación vamos a mirar la condición transversal en donde encontramos que el 82% de las personas que han tenido acción o han participado en los efectos de la estrategia gamificada, pues pertenecen a una zona urbana y además pertenecen también en su mayor porcentaje a hogares que tienen computador en su casa. Es decir, esto no es nuevo, pero estamos dando cuenta de que la situación socioeconómica sí tiene que ver con algunas estrategias o con la capacidad que tienen los estudiantes para acceder a esas estrategias. Siguiente, por favor. El aprendizaje colaborativo. García nos va a señalar que las personas que no se identifican con sus líderes desaprovechan las capacidades de interacción que surgen en el territorio y que luego se aplican en entornos de participación como los ambientes virtuales colaborativos. Es decir, una estrategia disruptiva como el aprendizaje colaborativo que lo tenemos en la universidad puede en algunas circunstancias convertirse en un escenario de inclusión. ¿Por qué? Porque encontramos que las personas que han participado de un aprendizaje colaborativo, que no han participado de un aprendizaje colaborativo, tampoco participan en redes sociales, tampoco participan en escenarios que están vinculados a los elementos celebrativos, rituales de la comunidad, ni tampoco tienen una afiliación o emocional con sus líderes. Es decir, que allí hay una opción en libertad también de no participación, y allí nos surge una pregunta de cuál es la estrategia adecuada con la que la universidad va a responder a una libre elección de simplemente no participar. ¿Cómo no se excluye a esta población de la participación de estas estrategias disruptivas? Siguiente. Y la otra estrategia es portafolio, que se va a referir puntualmente a la condición espacial, en donde las personas que han participado, el 79%, especialmente las personas de la zona Caribe, tienen dificultades en asumir esta estrategia. Como lo dice Bayona 2004, define la cultura costera marcándola por un comportamiento flexible acompañado de música y carnaval. Quiere decir que puede dificultarse para las personas costeras o las personas que viven en entornos de la costa la adopción de prácticas disruptivas que exijan una gestión organizada o un seguimiento de instrucciones. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, en la medida que nuestro proceso de caracterización del estudiante muchas veces nos da unos datos relevantes en torno a estas tres dimensiones territoriales, pero se nos olvidan algunos aspectos que son muy puntuales y muy profundos de cada una de esas culturas. Siguiente. Entonces, ¿qué hacer? Hay una propuesta, la universidad la ha ido, digamos, alimentando, pero se puede perfeccionar y también articular de mejor manera. EUTA, Sistema de Articulación para la Educación del Futuro. ¿Qué es EUTA? Es un elemento sistemático que va a tener estos componentes: eutagogía, un entorno adaptativo, ubicuidad, territorio y autonomía. Siguiente. ¿En qué consiste esta propuesta o este sistema? En tres grandes grupos que no están desligados entre sí, sino que tienen una articulación concatenada. Aunque la universidad ya tiene presentes algunos de estos elementos, persiste una desarticulación. En el primer escenario encontramos ese elemento de caracterización que muchas veces se subestima dentro de nuestro ejercicio docente, y que no está de alguna forma sistematizado a través de algoritmos ni de inteligencia artificial para determinar cuál es el perfil real del estudiante que está ingresando a la universidad. Nos da algunos datos específicos, nos dan algunos elementos que de pronto nos permiten hacer unas estrategias aisladas, pero no está articulado completamente a un sistema de educación concatenado. Después de tener esta base de datos intervenida inteligentemente, vamos a un segundo escenario, que son unas cartografías curriculares en donde incide la inteligencia artificial, y además de eso, estas cartografías son dinámicas. Es decir, el estudiante debería estar ya en la posibilidad de, en su libre elección, establecer cómo quiere ver su proceso de aprendizaje y tener varias opciones que surgen a raíz del estudio de esta primer parte, que es la georreferenciación y la caracterización integral. Nosotros conocemos la herramienta como el sílabus, pero el estudiante en la educación del futuro debería tener una gran gama de posibilidades o distintos sílabus donde pueda elegir, pueda seleccionar su propio proceso formativo que surge a partir de este estudio. Entonces, una persona de la costa o del centro del país encontraría su opción ideal o su opción específica para articularse de mejor manera y encontrar un espacio de inclusión de esa forma de ser, de pertenecer y habitar a su entorno cultural. Y finalmente, estos dos elementos se tienen que ver reflejados en el tercero, que es el territorio o una red social profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad debería propender por tener un gran sistema o un banco de problemas sociales y retos sectoriales. ¿Qué quiere decir? Que no se puede, alejar los problemas sociales solamente en comunidades de interacción social que pueden estar desligadas del ejercicio académico, sino que al ingresar el estudiante y hacer la selección de su proceso formativo, también tenga ya la posibilidad de hacer la selección de en qué problema social quiere participar y a cuál quiere alimentar desde su propuesta académica. El estudiante ya debería de una vez al ingresar tener la idea de cuál es ese sector, ese problema, ese fenómeno que quiere abordar en esa cartografía curricular y hacer lo que en algunas propuestas se llama educación a la carta, pero de una forma ya algorítmica y con una intervención inteligente en donde realmente se vea un ejercicio autónomo eutagógico en el estudiante en todo su esplendor y en toda su expansión. La autagogía no es solamente la forma de aprender a usar el artefacto para aprender, sino la forma como se expande las libertades del estudiante en la elección de su propio camino de aprendizaje. Siguiente, por favor. Finalmente, quiero dejarles esta reflexión. La educación del futuro no enseña qué pensar, sino cómo crear el mundo en el que queremos vivir. Y ese futuro será tan libre como la mente de quien aprende.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En esta versión se lograron tener exponentes locales e internacionales e instituciones de educación superior como la Universidad del Quindío y las universidades que hacen parte de la red IQ y por supuesto de la UNAD para dialogar críticamente lo concerniente a derechos humanos y con esto trascender en el territorio.
Un cordial saludo para todos, soy Johan Escobar Sánchez, líder de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD en la zona occidente. Muy contentos y motivados de participar en este tercer encuentro de diálogos académicos en derechos humanos. Una oportunidad que desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas se relaciona con cada uno de los retos que estamos viviendo en nuestros tiempos actuales. De hecho, finalizamos hace pocos días en la ciudad de Bogotá del Congreso Poder, Política, Derecho y Educación, donde el tema de las ciudadanías digitales era crucial, era fundamental. Y hoy, relacionando este tema con los derechos fundamentales, creo que establece una conexión significativa desde el punto de vista de esa relación ética que nuestra ciudadanía digital tiene que tener precisamente con los territorios, con las personas más vulnerables. Por eso quiero centrarme en esta breve reflexión, hablar de cómo las ciudadanías digitales tienen que cada vez consolidarse mucho más en un punto medio, donde el tema de las nuevas tecnologías, el tema de lo digital, tiene que combinarse también con esa esencia que nos caracteriza como seres humanos. Por eso es importante no olvidar tanto los derechos fundamentales como los derechos humanos que se consagran precisamente en diferentes lineamientos, normativas que a nivel internacional y a nivel nacional se dirimen y que nosotros como universidad y por supuesto desde la academia tenemos que favorecer y tenemos que generalizar con cada una de nuestras poblaciones.
Hola, los saluda Luis Gabriel Puerta Martínez, líder de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en la zona occidente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Estuvimos participando del tercer encuentro internacional de diálogos académicos en torno a los derechos humanos. Es una temática muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que hay nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas. Nosotros tenemos una universidad híbrida y estamos tendiendo cada vez más hacia la comunicación completa. Pero no podemos perder de vista que, aunque tengamos mucha tecnología, el ser humano sigue siendo el mismo. Por eso siempre le apostamos a la dignidad del ser humano. Esa es la raíz de los derechos humanos, la dignidad. ¿Y qué significa ser digno? Significa poseer unos derechos y unos deberes que deben ser respetados. Desde el derecho a la vida, el derecho a una libre asociación, el derecho a pensar distinto, a sentir distinto, a ser diferentes. Eso lo debemos respetar todos. Empecemos por desarmar nuestras palabras, desarmar nuestras emociones, a ver al otro como lo que realmente es otro, que sin él yo no existiría. Por eso, en este marco de los derechos humanos, pensemos cómo estoy yo aportando desde mi cotidianidad, desde mi ser, desde mis relaciones, para promoción y prevención del cuidado de los derechos humanos. Es muy importante que nosotros como seres humanos pensemos que el otro merece tanto respeto, merece tanto amor que yo le debo a él para la protección. Entonces no puedo ver al otro como un enemigo, no puedo ver al otro, así sea diferente, como una persona que me haga daño, y ni yo debo pensar en hacerle daño. En este marco entonces de los derechos humanos, en resumen, pensemos todos que yo debo cuidar al otro, yo debo proteger al otro, yo debo velar por los derechos humanos. La tecnología, los nuevos avances, todo eso no puede hacernos perder de vista quiénes somos. Somos seres humanos y tenemos derechos y deberes humanos. Nunca perdamos de vista quiénes somos. Somos seres humanos.
Hoy pues tuvimos la oportunidad de participar acá en este importante evento, desde donde pudimos mirar y enriquecer muchos de nuestros conocimientos, sobre todo en el tema de derechos humanos, y sobre todo darle esa mirada a avances en temas tan importantes como tiene que ver ahorita con el tema digital, toda la transformación digital, todos los avances que se están viendo y donde podemos conocer una gama de nuevos derechos que surgen a partir de esa era digital y de vulneraciones de esos derechos.
Hoy vine al tercer encuentro de derechos humanos y vulnerabilidades para hablar sobre ciudadanía digital, educación e interculturalidad, temas que se ponen en la discusión debido a las exclusiones que son manifiestas sobre grandes sectores de la población y cómo podemos incorporarlos sin que tenga que ser a partir de la política pública, sino que sean hechos de la realidad donde se respeten los derechos humanos de las personas y sobre todo que se sientan plenamente pertenecientes e identificados a sus propias sociedades.
Estoy en el Quindío, muy contento con todo, es una región maravillosa, la gente es muy amable y esta ha sido una gran oportunidad para mí y para mis compañeros de investigación de intercambiar ideas, resultados de investigaciones y fortalecer nuestras redes de investigación internacionales. Así que estoy aquí muy contento, pensando cuándo vamos a ver de nuevo.
Estamos hoy en el tercer encuentro internacional de los diálogos académicos en derechos humanos, que es un proyecto, una acción académica que empezó desde la Universidad Estadual de Goiás hace ya 4 o 5 años ya. Llevamos con los encuentros internacionales. Entonces, estamos abriendo un espacio de discusión que viene para construir y fortalecer una red internacional de investigación, sobre todo en la región de las Américas. Trabajamos hoy con México, Brasil, Colombia, en Brasil distintas universidades y Argentina, y estamos buscando fortalecer esta red a partir de la óptica de derechos humanos y construir una visión fortalecida y conjunta de un diálogo en esta perspectiva.
Nós estamos hoje aqui no terceiro encontro de diálogos direitos para os direitos humanos e nós tivemos a oportunidade de apresentar a nossa pesquisa de pós-doutorado que fala sobre as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, apresentando principalmente os resultados sobre violação de direitos contra meninas e mulheres nas Américas. Apresentamos também os resultados dos nossos projetos que desenvolvemos em Goiás, no interior do Brasil. Projetos para meninas na ciência, laboratório IFmaker, aquilo que nós trazemos como ações efetivas para fortalecer os direitos humanos de meninas e mulheres nas Américas. Nós convidamos a todos para conhecer as nossas atividades, para conhecer os nossos projetos e nos colocamos à disposição.
Então, nós, para o dia de hoje, queremos apresentar-lhes esta experiência de encontros que inspiram e experiências que transformam. Somos o equipo que hemos venido liderando a estratégia desde o programa e articulado al curso de comunicación transformadora como primera matrícula y como también estrategia de retención y permanencia. Pero esta estrategia va mucho más allá, porque se lidera y se impulsa desde la vinculación de nuestros egresados y de allí, digamos, la estrategia de empezar a generar ese pensamiento crítico eucalógico que nos propone la universidad a partir de el pensar y el mirarnos desde a dónde vamos a caminar con la comunicación.
EECOS es una experiencia que nace de comunicación social justamente buscando integrar a los estudiantes de comunicación social con ese eje temático que tiene el programa, que es la comunicación transformadora. Entonces, ¿qué ocurre como tal en este escenario? En este escenario lo que hacemos nosotros es identificar, digamos, a esos estudiantes y egresados exitosos que están aportando de una vez a la comunidad y que nos pueden ayudar a fortalecer como tal esa relación de los estudiantes y buscar esa proyección que tienen nuestros estudiantes para que entiendan hasta dónde pueden llegar. Es ese camino, pues principalmente la metodología experiencial se desarrolla a través de conversatorios, talleres, socializaciones, experiencias, y lo hacemos normalmente, lo estamos haciendo dos veces por periodo, ¿cierto? Lo estamos haciendo en este momento dos veces por periodo académico y buscamos justamente que esos estudiantes, nosotros tenemos en comunicación social un primer curso que se llama justamente comunicación transformadora.
El EECOS es un encuentro de experiencias donde como tanto docentes como estudiantes y como asistentes pues se van rodeados y van a tener este... se van a enriquecer precisamente de todo lo que pueden hacer en su territorio. Pueden tener voz, participar, pueden precisamente ser la voz de aquellos que siempre han sido marginados, y precisamente el EECOS brinda esa posibilidad de aprender mucho más de cómo desde cada uno de nuestros territorios podemos mejorar precisamente el entorno y hacer esa proyección social, realidad que tanto Colombia necesita, y lo hacemos a través de nuestro programa EECOS de comunicación social.
En el marco del tercer encuentro internacional de diálogos académicos en derechos humanos, organizado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la Universidad del Quindío y la Gobernación del Quindío, nos encontramos acompañando un grupo de emprendedores que hacen parte de la red Regio. Este grupo de emprendedores ha venido ejerciendo ese camino de creación, de innovación a través de proyectos de emprendimiento artesanal que les permite llegar a unas condiciones de inclusión y de alguna manera los posiciona en el mundo de la artesanía y obviamente les da esas herramientas de conocimiento para fortalecer sus emprendimientos y convertirlo en un modelo de negocio viable para ellos y para las comunidades que acompañan. La Red Regio es ese mecanismo que tiene la Universidad Nacional Abierta a Distancia para brindar a los emprendedores un acompañamiento en muchas de las áreas que normalmente tienen debilidad de los emprendimientos para consolidar sus modelos de negocio. Desde la Vicerrectoría de Proyección Social y Desarrollo Comunitario, VIDER, nos encargamos de hacer ese acompañamiento y brindar esas herramientas para que estos emprendedores tengan oportunidades de competitividad en un mercado competido y en un mercado de grandes dificultades.
Hola, mi nombre es Marjorie Carrillo Lozano y hago parte de la Red Regio de la Universidad UNAR. En esta oportunidad tenemos una muestra comercial de todo lo que hacemos, dándole gracias a esta oportunidad maravillosa de mostrar nuestros emprendimientos del departamento del Quindío. Todas nuestras artesanías van basadas en la diversidad de las aves de nuestro hermoso departamento. Utilizamos como materias primas el aserrín de la madera, como también utilizamos la cáscara de huevo, las fibras naturales, para dar así unas hermosas artesanías que ilustran y dan fe de lo que somos como departamento del Quindío. La Red Regio nos permite a nosotros visibilizar y fortalecer nuestros emprendimientos de cada una de nuestras unidades productivas. En esta ocasión tenemos una muestra comercial de todo lo que va, con la ayuda de Dios, para Milán, Italia, que vamos a hacer participación en una feria internacional más importante a nivel mundial de artesanías, y somos seleccionadas para viajar. Y en esta oportunidad tenemos una muestra muy importante de lo que va a ir a Milán, para que asimismo nosotros podamos visibilizar el trabajo como artesanas y el trabajo como comunidad del departamento del Quindío y gracias a la UNAD podemos visibilizarnos y fortalecernos como emprendimientos.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.